Carlos Castellano. Muy buenas noches, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gozo, una alegría, una vez más, poder estar juntos en la casa de nuestro Dios para poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuándo nos gozamos? ¿Cómo nuestros corazones? Tiene que haber ese gozo, esa alegría de que el Señor nos dé la dicha, la bendición de poder reunirnos, de que el Señor nos da la fuerza, la disponibilidad, el tiempo y la disposición en nuestro corazón para poder estar en su casa. Y siempre, hermano, tratemos en nuestros hogares de escudriñar la palabra de Dios, porque es muy importante. Vivimos tiempos en los cuales, hermano, uno no sabe a ciencia cierta qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Y justamente para eso Dios nos ha dado su palabra. Amén. Para aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y qué hermoso, hermano, que el libro de Proverbios justamente viene para eso a nuestras vidas. Para enseñarnos y darnos consejos prácticos como los que creo hoy vamos a ver. Yo le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. En el capítulo número 30. Desde el versículo 11 hasta el 15, la primera parte del versículo 15. Proverbios 30, del 11 al 15, y vamos a ir viendo cómo nos va dando el tiempo. Amén. ¿Tenemos todos la cita bíblica? Proverbios, capítulo número 30, desde el versículo 11 hasta el 15. Amén. Dice la palabra del Señor: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y todos juntos elevemos una oración a nuestro Dios. Y en esta noche, hermano, como siempre trato de decirle, que nuestra petición sea que Dios hable a nuestras vidas en esta noche. Necesitamos, hermano, más allá de un milagro, más allá de una bendición, más allá de una sanidad, más allá de una respuesta, lo que necesitamos, hermano, es palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la humanidad requiere, eso es lo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos, palabra de Dios. Entonces, que su oración en este momento sea esa, que Dios le hable a su vida. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te agradezco, Padre, por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, que en esta noche hables a nuestras vidas. Te ruego, Padre, que me utilices como tu herramienta eficaz para poder llevar la palabra exacta que tú quieres a cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, y una vez más, todos juntos levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle fuertes, fuertes palmas al Señor. Tome asiento. El libro de Proverbios, hermano, es el regalo de Dios para sus hijos que quieran aprender cómo vivir y cómo tomar buenas decisiones. Amén. Son 31 capítulos, hermano. Fácilmente uno para cada día del mes, para poder tenerlo de manera muy presente en nuestras vidas. Amén. Este libro de Proverbios, hermano, una de las formas como ha sido escrita, como compartimos en una oportunidad, normalmente este tipo de tratados, de compendios, de sabiduría, no eran dados para todo el pueblo, eran dados para príncipes, ¿me estoy oyendo? Para gente adinerada. Este tipo de compendios, de una serie de preceptos, de enseñanzas, de cosas prácticas, directas, mashales, que se llama en el hebreo, es justamente, hermano, para un pueblo escogido, para un pueblo muy particular. No era para todo el pueblo, no para todos los que no tenían de repente dinero o no tenían una buena posición, no. Era para unas personas muy particulares. Y justamente, hermano, la palabra de Dios viene a nuestras vidas para eso, para iluminarnos, para mostrar la real situación en la cual nos encontramos y poder, hermano, si tenemos un buen corazón, si esta palabra que es la semilla de la parábola y llega a nuestros corazones y encuentra buena tierra, esa palabra, hermano, va a germinar, va a crecer y en su tiempo va a dar fruto. Amén. Si es que en nuestros corazones tiene esa aceptación, esa receptividad. Entonces, necesitamos, hermano, que esta palabra y justamente estos versículos en los que hemos leído, vamos a ver, hermano, cómo el plan de Dios es muy hermoso para la vida del ser humano. El plan, hermano, que Dios tiene para cada uno de nosotros va más allá muchas veces de lo que nosotros podemos imaginar. Pero estoy seguro que de manera particular, el plan de Dios para cada uno de nosotros es distinto. ¿Me estoy oyendo? Pero en general, el camino de Dios para nuestras vidas es el mismo en el sentido de obedecer su palabra. ¿Me estoy oyendo? Todos obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo ese mismo camino de obediencia, vamos a ir caminando en distintos caminos de aplicación a nuestras vidas. Pero justamente, hermanos, si uno lee rápidamente para repasarlo, Proverbios capítulo 30, versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Sin todavía entrar de lleno al tema, obviamente está hablando de una generación, de un grupo de personas que vive de una determinada época, determinado tiempo, que lamentablemente en lugar de respetar a sus padres, porque ese es el plan de Dios, amén, amar a los padres, respetar a los padres, es un mandamiento y con promesa, lo vamos a ver más adelante, pero el punto es que la voluntad de Dios es que los hijos se sometan y amen a sus padres, amén, pero lamentablemente eso no sucede en la vida real. El plan de Dios es que los hijos se sometan, se sujeten a sus padres, los obedezcan y los amen. Pero eso no sucede en la vida real. ¿Y cuál es la consecuencia? Vidas cortas. ¿Cuál es la consecuencia? Problemas en su vida cuando él forme su hogar. ¿Me estoy oyendo, hermano? El plan de Dios en el libro de Proverbios y en toda la Escritura, ¿cuál es? Que los hijos se sometan a los padres. Esa es la voluntad de Dios. Pero el hombre tomado sus propias decisiones, tomando sus propios caminos, decide no hacerlo. Y lamentablemente va a encontrar la consecuencia de esas malas decisiones. ¿Me estoy oyendo? El versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿De qué está hablando? De personas que no tienen en cuenta, hermano, a Dios en sus vidas. ¿Me estoy oyendo? Que su sabiduría, su conocimiento es lo más importante. Y lamentablemente también van a cosechar de lo que están haciendo. ¿Me estoy oyendo? Versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿De qué está hablando? De soberbia, de altivez. Todo lo contrario, hermano, al plan y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es qué cosa? El de humildad. Amén. Que es el camino perfecto que Dios ha dejado para nuestras vidas. El de la humildad, un camino completamente alejado, hermano, del orgullo, de la soberbia, de la altivez. ¿Me estoy oyendo, hermano? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seamos humildes. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nos sometamos los unos a los otros. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nos sometamos a nuestras autoridades. Esa es la voluntad de Dios. Dentro de la congregación, con más razón, y fuera, hermano, a las autoridades naturales, alcaldes, llámese presidentes, policía. ¿Me estoy oyendo? Esa es la voluntad de Dios. Pero hay gente que lamentablemente no se quiere ceñir y no se quiere someter, y en lugar de ser humilde, es una persona pues altiva, que al final también cosecha lo que siembra. ¿Me estoy oyendo, hermano? Lo que quiero decirle justamente, de manera práctica, podemos ir viendo, hermano, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es la mejor, es perfecta, que está en toda la Escritura. Pero lamentablemente somos nosotros los que no estamos, hermano, aprovechando esa sabiduría, ese conocimiento, y lo estemos aplicando a nuestras vidas. Y de manera práctica y directa, posiblemente no es voluntario, pero de manera directa menospreciamos la palabra de Dios. No le damos el valor que merece la palabra de Dios. ¿Me estoy oyendo? De manera indirecta, no tomamos en cuenta las enseñanzas de Dios a nuestras vidas. De manera indirecta le estamos diciendo a Dios: Dios, tú puedes tener tu plan y tú puedes tener tu forma, pero esta es la mía. ¿Me estoy oyendo, hermano? Cuando uno no toma en cuenta la voluntad de Dios, está haciendo eso, de manera directa o de manera indirecta. Voluntaria o involuntariamente, pero así lo está haciendo. Y lamentablemente, amado hermano, déjeme decirle que las personas que toman ese camino, según el libro de Proverbios, los llama necios, necias. Y su camino es muy duro, hermano. Y por un momento usted pregúntese en su vida, ¿cómo está? ¿Usted se siente bien con las decisiones que ha tomado o no? Ya estamos, hermano, a punto de terminar, Dios mediante, el libro de Proverbios. Así le vengo diciendo hace 4 meses, creo. Aleluya. ¿Ah? Y nosotros, hermano, analicemos, preguntémonos. ¿Estoy viviendo? ¿Soy un hombre feliz? ¿Soy una mujer feliz? ¿Siento que las decisiones que he tomado en mi vida me han llevado un buen camino? ¿O es que nos lamentamos? ¿O es que, hermano, cuando uno, como a veces le digo, cuando la oreja toca la almohada, lo que hacemos es tener dolor, tener tristeza? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto? Demos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. Dejemos que la palabra de Dios nos muestre, nos ilumine, hermano, así como cuando un avión va a aterrizar en la noche, hermano, o hasta de día también, y hay una especie de luces en todos los costados de la pista que ilumina el camino, hermano, por donde el piloto tiene que aterrizar. De la misma manera, hermano, la Biblia quiere iluminar nuestro camino, pero nosotros debemos seguirlo. Amén. Justamente como le digo, acá podemos apreciar, hermano, la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es la perfecta, pero lamentablemente muchas veces, producto de nuestra desesperación, producto, hermano, de nuestra falta de paciencia, falta de fe, tomamos decisiones equivocadas. El padre de la fe, hermano, Abraham, Dios le dice: yo voy a levantar, yo te voy a dar un hijo, Abraham. Y pasaron los años, y pasaron los años. ¿Y qué dijo Abraham? Ya fui, ya. ¿Ah? Dios se ha olvidado de mí, yo no voy a tener un hijo. No voy a tener descendencia. ¿Y Sara qué le dice? Bueno, vamos a ayudarlo a Dios, pues. ¿Ah? Ahí tienes una esclava, ahí tienes una mujer Agar que sí te puede dar un hijo. ¿Ah? Ayudemos a Dios. Y tomaron el camino que Dios no había trazado. ¿Me estoy oyendo? Tomaron una mala decisión en su vida. El padre de Abraham, el padre de la fe. Si uno estudia, hermano, la vida de Abraham, la verdad es que en algunos rasgos de su vida no demostró mucha fe. ¿Me estoy oyendo? Cuando llegó a Egipto, hermano, se moría de miedo. ¿Me estoy oyendo? Pero el golpe de fe, amado hermano, fue cuando no negó a su hijo, y cuando le dice que Jehová recibió la promesa y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y la Biblia dice literalmente: y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Punto, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y Abraham, hermano, no tomó una buena decisión y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Amén. Y lamentablemente, amado hermano, él tomó sus malas decisiones. Y hasta el día de hoy, hermano, se nota, se ven el producto de esa mala decisión. ¿Me estoy oyendo? Y en nuestras vidas puede suceder igual, hermano. Pero yo creo que mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, podemos rectificarnos. Y podemos clamar a Dios, hermano, para que nos dé la fuerza suficiente para no solamente sentirnos mal, no solamente llorar con amargura, sino, hermano, llorar de arrepentimiento, porque el arrepentirse es ir en un camino errado, retroceder o salirse de él y poner los pies en el camino correcto. Eso es el arrepentimiento que Dios quiere en nuestras vidas. Amén, hermanos. Aprovechemos, hermano, la palabra de Dios. Aprovechemos la enseñanza. Aprovechemos, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas, hermano. Pero nosotros debemos dejarnos transformar. Nosotros debemos dejarnos amoldar por esta palabra. Amén. Ahora sí, el versículo 11, hermano, nos dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 12, registra el quinto de los 10 mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tanto las bendiciones, escuche bien, amado hermano, tanto las bendiciones de honrar como las consecuencias de no honrar a nuestros padres, nos da una idea de cuán serio es este tema para nuestro Dios. El de honrar, el de que los hijos honren a sus padres. ¿Me estoy oyendo? Éxodo 21:15 y el 17 dicen: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. ¿Me estoy oyendo? ¿Me estoy oyendo, hermano? Pues estoy escuchando la música. Présteme atención, por favor. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Dios, amado hermano, quiere orden en el hogar, orden en la familia. ¿Me estoy oyendo? No solo está hablando de no herir, no lastimar, no contestar, no hablar mal a los padres. ¿Me estoy oyendo? Sino tampoco, hermano, habla de maldecir, habla, hermano, de proferir palabras contrarias que dañen, que lastimen a nuestros padres. ¿Me estoy oyendo? ¿Alguna vez alguien ha escuchado hablar de manera negativa de sus padres? Ay, es que mi papá es así. Ah, es que mi mamá es así. Ah, que esto de acá. Ah, que esto no está bien. Y hermanos, tenemos que tener cuidado de estar entrando en algo, hermano, que para nuestro Dios es muy importante. Tan importante como para plasmarlos, hermano, en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Al tiempo de hoy, hermano, lamentablemente los jóvenes se refieren muchas veces de mala manera a sus padres. Contestan, no les obedecen, los tratan mal. Gracias a Dios no estamos en el Antiguo Testamento, hermano, porque si no, caían piedras. ¿Ah? Gracias a Dios que ya no estamos en esa época. Aleluya. Posiblemente no caigan, hermano, piedras físicas, pero téngalo por seguro que caen piedras espirituales. Y justamente, y es por eso, hermano, cuántos jóvenes, como le decía, hermano, si la Biblia, yo lo tomo de esa forma, si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, pues es obvio lo que sucede cuando un hijo no honra a su padre. Amén. Los días se acortan. ¿Me estoy oyendo? Los días se acortan. Y también hay una parte que dice, hermano, para que todo te vaya bien. ¿Qué es lo que va a pasar cuando uno no honra a su padre o a su madre? Le irán mal pues las cosas. ¿Me estoy yendo? Es algo muy importante, hermano. Parte, hermano, de algo interno, algo muy importante en la vida de una persona, el saber honrar, el saber respetar a sus padres. Debemos enseñar, hermano, a los jóvenes la responsabilidad que ellos deben tener hacia sus padres. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Justamente nosotros que somos padres, pues ejemplificando, tratando y respetando bien a nuestros padres, a nuestras madres, tus hijos van a aprender, hermano, de manera segura que ellos también tienen que respetar a sus padres. Pero si nosotros somos los primeros que no respetamos a nuestros padres, no estamos en condiciones de exigir, hermano, algo que nosotros no hacemos. ¿Estoy oyendo? Los hijos, hermano, no deben sentir vergüenza respecto de sus padres, sino más bien honra. No deben tener temor, hermano, de presentar a sus padres, a sus amigos, a sus allegados. Todo lo contrario, debemos sentirnos honrados. Debemos dar, hermano, gracias a Dios. Muchos de nosotros no queremos aceptarlo, hermano, pero es la realidad. Lo que somos, no solamente la vida, sino lo que somos, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, para bien o para mal, es gracias a nuestros padres. ¿Me estoy oyendo? ¿Me estoy oyendo, hermano? A veces cuando los castigamos a nuestros hijos, no falta uno por ahí que nos dice, pues no, a mi esposa, a mí, tú eres feo, tú eres fea. Y yo le dijito, bueno, pues si somos feos, ustedes también serán feitos, pues. Me mira, claro, pues hijo, si tu papá es feo, si tu mamá es feo, ¿ah, tú qué eres? Yo soy bonito. ¿Ah? Y a veces, hermano, pensamos que es así. Si papá o mamá son así, nosotros, hermanos, somos el reflejo de ellos para bien o para mal. ¿Me estoy yendo? Todo lo que somos, hermano, obviamente es gracias a Dios. Pero lo que tenemos, lo poco, mucho que podamos hacer, se lo debemos a nuestros padres. Y debe partir, hermano, no puede existir un hijo de Dios desagradecido. Todo lo contrario. Los hijos de Dios, hermano, lo que más debe haber en nuestros corazones es agradecimiento por las bendiciones, por la gracia de Dios, hermano, completamente inmerecida sobre nuestras vidas. El hijo de Dios, hermano, tiene que ser el más agradecido de cualquier persona, hermano, que pueda vivir en esta tierra. ¿Me estoy oyendo? Y cuanto más ese agradecimiento que tiene que haber en nuestro corazón hacia nuestros padres. Los hijos no se deben avergonzar a los padres, pero también los padres nos debemos esforzar por no avergonzar a nuestros hijos. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Hermano, no podemos, tampoco uno puede estar en un plan de acosador, de acosadora encima allí. Nosotros tenemos que aprender, hermano, como siempre le digo, a confiar en Dios. Uno tiene que enseñar, uno tiene, hermano, que guiar. Justamente para eso la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Instruir, hermano, no es un día decir esto se hace así, esto se hace ya, no. Instruir, amado hermano, es como un colegio, primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado, primaria, secundaria, educación superior. Eso es instruir, un programa de capacitación, un programa de enseñanza. Eso es lo que los padres deben hacer con los hijos. Instruye al niño en su camino, en la palabra de Dios, hermano. Y aunque fuere viejo, dice, no se apartará de él. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Tu trabajo, mi trabajo, hermano, es instruirlo en el camino del Señor. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Dios es el que los guarda. Dios es el que los cuida. Esa palabra que tú has sembrado en el corazón de tu hijo, de tu hija, hermano, en el momento que tú menos pienses, en ese momento más difícil, la palabra de Dios va a germinar y va a dar fruto. ¿Me estoy oyendo, hermano? Los padres tampoco, hermano, podemos dar motivo de vergüenza a nuestros hijos. ¿Amén? Los padres, hermano, no solo nos dan la vida. El gran aporte, hermano, que podemos sacar, que podemos obtener de nuestros padres, es la experiencia que ellos tienen. ¿Ah? Hay un dicho, hermano, ¿cómo dice? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. La edad, la experiencia, hermano, para bien o para mal, sobre todo, hermano, en los errores, es donde más se aprende. ¿Me estoy oyendo? Y eso es lo más hermoso, hermano, que nuestros padres nos pueden heredar. Pero qué pena y qué duro, hermano, que muchas veces los hijos no saben escuchar a los padres. ¿Me estoy oyendo? Qué pena, hermano, que eso, que es algo más valioso en un hombre, en una mujer, hermano, que su plata, que su título, que su casa, que su carro, es la experiencia de vida que tiene. ¿Me estoy oyendo? Los papás, las mamás, hermano, obviamente como seres humanos se han equivocado, han metido las patas, han cometido errores. Y justamente de esos, hermano, siempre cuando hay un sano corazón, van a procurar que sus hijos vayan por el camino recto. ¿Me estoy oyendo? Y los hijos, hermano, no podemos desaprovechar toda esa bendición. Los hijos, hermano, no podemos desaprovechar esa experiencia. Joven, señorita, oye a tus padres. Joven, señorita, aprende a escuchar el consejo de tus padres. Eso es parte, hermano, del honrar. El honrar no solamente es tratarlo de usted. El honrar no solamente es darle un beso o un abrazo. El honrar, hermano, es justamente obedecer y recibir lo más hermoso que una madre nos puede dar. Que es su enseñanza, que es su consejo. ¿Me estoy oyendo, hermano? Joven, señorita, honra a tu padre, honra a tu madre, escucha el consejo, hermano. Yo sé que yo también he sido joven, hermano, ¿ah? Y los consejos entraban por acá y salían por allá. Y como yo digo, bueno, fuera que entrar y saliera, no entran y parece que se dan la vuelta y salen por el otro lado, no salen. Solo dan la vuelta porque no entran. ¿Ah? Joven, señorita, escucha el consejo de tus padres. Es la más grande bendición que tú puedes recibir. ¿Amén? Muchas de las formas, hermano, en que se manifiesta ese rechazo, ese maltrato a los padres, es la resistencia a la autoridad de los padres. Dios, hermano, los ha puesto como nuestros guardas, como nuestras autoridades. ¿Me estoy oyendo? Tenga la edad que tengas, hermano. Así uno ya peine canas y tenga 40, 50, 60. Si tiene la bendición de tener a tus padres, hermano, vivos, hónralos, obedécelos, sométete a ellos y Dios va a bendecir tu vida. ¿Me estoy oyendo? Hermano, cuando uno va, y discúlpeme que haga esta comparación tan mercantilista, pero... Ah, ahí está. Cuando uno va al mercado, al supermercado, ¿y qué busca? Pues oferta, 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 ¿no? Ay, si uno ve que acá la oferta dice, no sé, pues 5 o 10 soles y al otro lado está 20, yo dudo mucho que alguien compre el de 20. Si es buena la oferta, pues compras eso. La Biblia, hermano, nos está ofreciendo un camino de bendición. ¿Me estoy oyendo? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, para que tu vida sea buena, para que todo lo que emprendas te salga bien. Ahí está la oferta, pero ¿qué hace la gente? No, yo me voy por el otro lado. Honra a tu padre y a tu madre, hijo, hija, y Dios va a bendecir tu vida. Otros que desprecian la corrección de los padres. Los padres, hermanos, no están solamente para apapacharnos, para decirnos, hijito lindo, hijita linda, no. El amor, hermano, parte del principio, la corrección parte del principio del amor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Justamente, hermano, porque Dios nos ama, nos disciplina. ¿Ah? Justamente porque Dios nos ama, a veces las cosas nos salen mal para que nos demos cuenta de que estamos tomando malas decisiones. ¿Estoy oyendo, hermano? El principio de la disciplina, de la corrección, es el amor. Como Dios nos ama, nos disciplina. Como Dios nos ama, nos corrige. El padre al hijo que ama, lo disciplina, lo amonesta, lo corrige. Y todo lo contrario, lamentablemente, el padre, la madre, que, ay no, a mi hijito no, ay no, a mi hijita no le digo nada, lo único que está demostrando, amado hermano, es que no lo quiere, que no la quiere. ¿Me estoy oyendo? El rechazo, hermano, a la disciplina de los padres no es parte o está demostrando lo contrario de honrar a los padres. A los padres, hermano, hay que amarlos a pesar de lo que fuesen, a pesar de lo que hayan hecho. ¿Me estoy oyendo? Si hoy estamos en Cristo, hermano, y nada puede cambiar el pasado. Nada puede cambiar el maltrato, nada puede cambiar la deshonra, nada puede cambiar eso. ¿Me estoy oyendo? Pero lo que sí puede cambiar es nuestro corazón, hermano, hacia ellos. Y amarlos y a perdonarlos como Cristo lo ha hecho con nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? O es que Cristo no te ha perdonado, hermano. O es que Cristo, como dice la Escritura, hermano, no ha olvidado y enterrado en el fondo del mar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. ¿Me estoy oyendo? Y hoy todavía nos llama santos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí, hermano, Dios nos llama santos. ¿O no es así? En el libro, en la epístola de los Corintios, hermano, el apóstol Pablo le dice, santos de Dios, aleluya. ¿Se equivocó el apóstol Pablo? No, hermano. Somos santos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así como nos han perdonado nosotros, aprendamos a perdonar a nuestros padres. Ya hemos compartido y hablado muchas veces, hermano, cuando uno se resiente con alguien, cuando uno le guarda rencor a alguien, ¡ah, no le voy a hablar para que le duela! El problema se lo come uno, hermano. El daño te lo haces tú, que te quedas con eso adentro. Posiblemente hay gente, hermano, que como no lo ha hecho, no te ha dañado de mala intención, él ni sabe, ella ni sabe que te ha hecho daño, hermano, y él está feliz y contento por la vida. Uy, este, ¿por qué no me hablas? Que está loco, está loca, ¿ah? Y tú que te estás guardando todo eso, tú te estás haciendo daño. No es bueno, amado hermano, guardar esos rencores, esos resentimientos, volver a vivirlo, volver a pasar. Ya pasó 50 años, hermano. Y hay gente que está con eso ahí, masticándolo todos los días. Ay, no me saludó, ay, no me habló, ay, me dijo esto. ¿Ah? Poder en el nombre de Cristo, hermano. Saque eso de su corazón. Eso lo único que le hace daño es al que lo tiene adentro. Y cuánto más, hermanos, si la palabra de Dios nos insta a honrar a nuestros padres. Amén. Visite a sus padres, hermanos, si no es que no vive con ellos. Trátelos bien. Procure, en la medida de sus posibilidades, satisfacer las necesidades de sus padres, hermanos. Recordemos todo lo que nuestros padres han hecho con nosotros, por nosotros. Amén. Mientras vemos, porque el versículo cómo comienza, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Mientras fuera vemos cómo, hermano, el adversario está tratando de destruir a la sociedad a través de la destrucción de la familia. Procuremos, hermano, dentro de la iglesia, demostrar la unidad de la familia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No mediante, hermano, la perfección de sus miembros de una familia. No hay familia perfecta, hermano. Sino mediante la unión, el amor, el afecto, la aceptación, la responsabilidad, hermano, de cada uno de los miembros de ese hogar. Aceptar, hermano, que siempre van a haber problemas, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber dificultades. Pero usted es una familia, usted tiene una familia, yo tengo una familia. Amén, hermanos. Y Dios nos ha puesto en medio de ella justamente para saber para ser de bendición en ese hogar. Honremos a nuestros padres, honremos a nuestras madres. Lamentablemente, hermano, este mundo poco a poco se va resquebrajando de manera moral, de manera ética y en todos los aspectos. Y uno de ellos es justamente el rechazo, hermano, a la autoridad de los padres. Es más, ya ni siquiera se va a hablar ahora, en algunos libros lo van cambiando, hermano, ya no es ni siquiera papá, mamá, padres, no. Ya le van cambiando los nombres, le van alterando los nombres. Y la iglesia, hermano, tiene que mantenerse firme. Amén. El versículo 12 dice, aleluya, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esto, hermano, la rectitud de la propia opinión es un tema que lo toca bastante el libro de Proverbios. Es el vivir, hermano, ajeno, como le decía hace un rato, a la palabra de Dios. Es la persona que no tiene en cuenta en sus decisiones lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Me estoy oyendo? Se mueve de repente en base a su intuición, a su suposición, a no sé, a su visión, a su sueño, qué sé yo, pero no tiene en cuenta la palabra de Dios. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay más esperanza del necio del sabio en su propia opinión. Y es obvio. El necio en algún momento de su vida puede decir: soy un necio, pues. Ayúdame, aconséjame. ¿Me está escuchando, hermano? Pero el sabio en su propia opinión, ¿cómo va a escuchar a alguien, pues, si es un sabio? Según él es un sabio. Según él nadie le puede enseñar nada. Según ella nadie lo puede corregir. Es una sabia, es un sabio en su propia opinión. ¿Qué esperanza puede haber para esa persona, hermano? Ninguna. Tales eran los fariseos, sabios en su propia opinión. ¿Qué ves tú, Jesús, que vienes enseñando? ¿Quién es ese Juan el Bautista que quiere enseñarnos? ¿Me estoy oyendo? Y por eso que el Señor Jesús le dice: profeta, más que cualquier profeta nacido de mujer. ¿Me estoy oyendo, hermano? El sabio en su propia opinión no puede entender, hermano, ningún consejo, no puede aceptar ningún consejo. Hay generación limpia en su propia opinión, dice. La generación, hermano, que ciega su propia necesidad, nunca va a poder encontrar algo que satisfaga su vida. Nunca, como dice el versículo, va a poder ser lavado de su inmundicia. Si no tiene error, según él. Si no tiene equivocación, según ella, ¿cómo puede ser limpiado de algo que no lo padece, que según él no lo padece? ¿Me estoy oyendo? Cuando ignoramos o encubrimos nuestro pecado, hermano, no vamos a prosperar. No vamos a corregirnos. Es necesario, hermano, que en Dios, que oremos, que meditemos. Y es por eso lo más importante, hermano, escuche bien. Yo siempre le he compartido. La Biblia nos dice, hermano, que en el libro de Hebreos, que Cristo murió por todos y en la cruz se llevó todos nuestros pecados. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Todos, no uno, no dos, no solo los que cometiste cuando recibiste a Cristo, porque Cristo murió antes de que cometiéramos nuestros pecados, ¿o no es así? Ni habíamos nacido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cristo en la cruz, hermano, se entregó por todos los pecados de toda la humanidad. ¿Me estoy oyendo? Si no, como dice el libro de Hebreos, tendría que estar volviendo a la cruz cada vez que uno comete pecado. ¿Me estoy oyendo? Pero lo importante, hermano, de reconocer nuestro pecado de manera diaria, confesarlo, hermano, es para poder corregirnos. Es para que usted, hermano, se mire en este espejo que se llama Biblia y le pida perdón al Señor: Señor, soy un mentiroso, Señor, soy una persona que no se esfuerza, no estudio tu palabra, no hago esto, no hago lo otro, te pido perdón, trato mal a mi hermano, hago acá. Para eso, amado hermano, es el arrepentimiento, para eso es la oración de confesión diaria a nuestro Dios. Para que mediante el Espíritu Santo, porque cuando uno, hermano, dobla sus rodillas, ora, se mete en ese mundo espiritual. ¡Amén! Y allí, hermano, conectado con Dios a través del Espíritu Santo, vamos a poder ver, hermano, qué es lo que tenemos que corregir en nuestras vidas. Pero el sabio, en su propia opinión, no lo puede hacer. ¿Me estoy oyendo? Proverbios 3:7 también dice, hermano: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es una pena, escúcheme bien, por favor. Présteme atención un ratito. Es una pena, hermano, que hay muchos cristianos, cristianas, estaría por verse, que pretenden ser una cosa que realmente no son. ¿Me estoy oyendo? Que se proyectan, hermano, para que el pastor lo vea, para que el hermano lo vea, como si ellos pudieran salvar nuestras almas, hermano. Es muy penoso, es muy triste. Y a veces la misma persona no se da cuenta, y discúlpenme, hermano, que sea tan sincero, no se da cuenta que está haciendo el ridículo. ¿Me estoy yendo? Dios nos ha llamado a ser iguales, hermano, en la iglesia, en nuestra casa, donde quiera que estemos. No tener, hermano, una impostación de santidad que no lleva a nada bueno, que no tiene nada de edificante. ¿Me estoy yendo, hermano? Así eran los fariseos, ¿ah? Tenían, hermano, unas cajitas acá llamadas filacterías dentro. Tenían acá, hermano, en la frente, en la mano. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, la palabra lo pondrás como frontales, lo atarás en tu mano. Yo lo voy a amarrar ahí para que vean, ¿ah? Se paraban, hermano, cuando ayunaban ponían cara de pena. Estoy ayunando, ¿ah? Como si lo fuera a llevar a algo, hermano. Y Jesús lo llama hipócritas, sepulcro blanqueado, sabios en su propia opinión. Los hijos de Dios, hermano, no estamos para eso. Los hijos de Dios estamos, hermano, para cerrar la puerta, doblar tus rodillas y clamar a Dios, hermano, y pedirle perdón por los pecados que cometemos todos los días y a cada rato. Y clamar, hermano, para que mediante su Espíritu Santo y nosotros, hermano, disponiendo nuestras vidas, seamos transformados por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. La hipocresía es muy dañina, hermano. El tratar de mostrar algo que no somos es muy peligroso, hermano. Porque como el pueblo de Israel se termina acostumbrando a que el sacrificio, a que la fiesta, ya, ese era el método para agradar a Dios. Y se olvidaban, hermano, de lo que Dios busca y de lo que Dios ve, que es la actitud acá adentro, en el corazón, que nadie más que Dios puede verla y finalmente juzgar. Amén. Versículo 3, hermano. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hermano, ojalá nos dé tiempo, porque de verdad que hay un montón para compartir en este tema. Una vez, y yo le ruego que me preste atención, hermano, ya en su casa duerme, aleluya. Una vez escuché algo, hermano, que se me quedó bien grabado en mi corazón. Que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta de que una persona padece de mal aliento, menos el que lo tiene. ¿Me estoy oyendo? Y hablas con una persona y te das cuenta de su mal aliento, pero esa persona no se da cuenta. El orgullo funciona de esa manera. Todo el mundo se da cuenta que él es un orgulloso, él es una orgullosa. Pero la persona que lo padece no se da cuenta de su realidad. ¿Me estoy oyendo? Podríamos, hermanos, ser sumamente orgullosos y nosotros ni cuenta nos damos. No importa, sin importar cuán correcta sea nuestra teología, cuán cimentados estemos en la palabra de Dios, sin importar, hermano, cuánta obra tenemos y cuántas cosas buenas hacemos dentro o fuera de la iglesia, hermano, si nosotros, escuche bien, no ponemos de lado el yo, si nosotros, hermano, a la luz de la palabra de Dios, no nos negamos a nosotros mismos, lamentablemente, escúcheme bien, poco o muy poco vamos a poder hacer dentro de la obra de Dios. Los fariseos, hermano, eran personas muy conocedoras de la Escritura. Los fariseos eran unas personas, posiblemente, hermano, que uno podía decir hasta, son santos, ¿qué van a ser infieles? ¿Qué van a ser mentirosos? Pagan todos sus diezmos. ¿Me estoy oyendo, hermano? Jesús jamás les dijo, no sé, mentirosos, rateros. ¿Me estoy oyendo? Él les llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque lo que hacían, discúlpeme, amado hermano, era un show. Era para los hombres, no era para Dios. Porque en su corazón había orgullo, porque en su corazón había soberbia, porque ellos no hacían esas buenas obras para agradar a Dios, sino para que la gente viera y lo aplaudieran. ¿Me estoy oyendo, hermano? Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios busca, hermano. Si uno, hermano, no separa el yo, si uno, como dice, y el versículo base es, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esas personas, lamentablemente, hermano, lamentablemente no pueden obrar bien en el camino del Señor. Más bien son obstáculos, más bien son piedras en el camino de la obra de Dios. ¿Me estoy oyendo? Y en el fondo, así como se junta el concho que se le llama y se queda ahí en el fondo del vaso, al fondo, hermano, del pecado siempre va a estar el orgullo. Siempre. Comenzó, hermano, el primer pecado fue por eso. Lucifer. ¿Me estoy oyendo? Motivado por el orgullo. ¿Me estoy oyendo, hermano? Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Me estoy oyendo? No es de extrañar, hermano, que frente a las siete cosas, a una lista de siete cosas que Dios odia, estén los ojos altivos. Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Y sigue ahí. Los ojos altivos. ¿Estoy oyendo, hermano? El orgullo, la soberbia, es algo, hermano, que Dios abomina. Dios, hermano, odia el pecado, abomina los soberbios. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo, en Romanos 12:3, y yo le ruego que abra su Biblia, porque vamos a compartir, vamos a centrar ahí un poquito en este tema. Romanos 12:3, abra su Biblia rápidamente, hermano, ya falta poco, ya me voy, no se preocupe. Un poquito más de su tiempo. 2-3 horas nada más. Aleluya. Romanos 12:3, ¿lo tiene? Digo pues, y yo le ruego que me preste atención porque de verdad, y este versículo, ya lo hemos desmenuzado cuando estudiamos Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y más adelante, más abajo, habla de los dones. Amén. Yo quiero en este momento explicarle por lo menos tres razones por las cuales, hermano, el pueblo de Dios tiene que andar de manera humilde. ¿Me estoy oyendo? No orgullosa, no soberbia, no altiva, no con el ojo levantado, sino de manera humilde. Los hijos de Dios, ¿por qué debemos ser humildes? Según lo que estamos leyendo en Romanos 12:3. Primero, porque lo que somos y tenemos ha venido de Dios. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Porque lo que somos, porque lo que tenemos ha venido de Dios. El pasaje dice, hermano, por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá la palabra fe se refiere a un uso eficiente, hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos. Como en una empresa, hermano, ¿ah? Que te ponen ahí los letreros, cierra el caño, apaga la luz, no saques muchas copias, no hagas esto, haga un uso eficiente de los recursos de la empresa. Así nos dicen, ¿no? O me decían cuando trabajaba para otros. ¿Por qué? Porque eso es dinero. ¿Me estoy oyendo, hermano? Lo que está hablando este pasaje es justamente eso. Hacer un uso eficiente de los dones, de las bendiciones, de los recursos que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí. ¿Me estoy oyendo? Dicho de una forma sencilla, hermano, es que lo que Dios nos da, que son esos dones, esos talentos, tenemos que dárselos a otros. ¿Por qué? Porque no los hemos obtenido con nuestros propios recursos. Es Dios, hermano, el que nos ha capacitado, el que nos ha ungido, el que nos ha bendecido con esos dones para poder llevárselos a otras personas. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Porque Dios, hermano, nos ha dado dones para contribuir, para edificar la obra de Dios. Porque Dios no da dones a los hombres, hermano, para que los pongan en un cuadro, para que les tomen fotos, para que los aplaudan. No, sino para edificar al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Y también hacerlo de forma eficiente, hermano, para que cada uno de nosotros, escúcheme bien, cumplamos nuestra tarea específica para con el pueblo de Dios. Amén. Nada viene del hombre mismo. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Nada bueno viene del hombre mismo. Ninguna, hermano, persona, ningún hombre en Cristo, ninguna mujer en Cristo puede tener, hermano, un más alto concepto de sí mismo. ¿Por qué? Porque nada viene de nosotros, sino de parte de Dios. Rápidamente abra su Biblia en 1 Corintios 4, 7. ¿Lo tiene? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Mira esa pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Me estoy oyendo, hermano? Acá lo que está diciendo es, ¿qué es lo que te distingue? ¿Qué te hace diferente a otros? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ahí lo que está diciendo es que todo lo que tenemos lo hemos recibido. No es algo que nosotros hayamos producido. Ay, hermano, pero yo trabajo y con la plata que me gano, yo me lo compro. ¿Y quién te da la salud? ¿Y quién nos da la vida? ¿Y quién crees que te ha dado esa habilidad para ganarte el dinero? ¿Me estoy oyendo, hermano? Dios, Dios, todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de parte de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Me estoy oyendo? Y volviendo a Romanos 12, 3, rápidamente, no pierde ese pasaje, hermano. Dice, notes, hermano, que dice, conforme a la medida. ¿Me estoy oyendo? Conforme a la medida, es decir, solamente, hermano, nadie tiene una cantidad total de algo. Dios ha dado una medida a cada uno. ¿Me estoy oyendo? Ninguna persona es perfecta en alguna área específica. ¿Me estoy oyendo, hermano? Todos hemos recibido una medida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? No hay, hermanos, supermanes espirituales, superwoman espirituales. No hay, hermano. ¿Me estoy oyendo? No hay. Todos nos agotamos, todos nos deterioramos, todos decaemos, todos, hermano, tenemos en algún momento en nuestras vidas que dar un paso al costado. ¿Me estoy oyendo? No tenemos razones, hermano, para tener un concepto elevado de nosotros mismos. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Segundo, hermano, Dios da dones a cada persona. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? No solamente a una persona, ni a algunas personas solamente, sino a todos. ¿Me estoy oyendo? Ninguna persona tiene el monopolio de la sanidad. Ninguna persona tiene el monopolio de hablar en lenguas. Ninguna persona es el único que puede tener algún tipo de don. ¿Me estoy oyendo? Dios, hermano, dio una medida a todos. ¿Me estoy oyendo? Un creyente, hermano, es tan importante para Dios como cualquier otro. Acá no se trata de que llevan 50,000 almas en una campaña, como el que reparte un folletito o reparte 50 folletos y no se lo convierte en nadie. ¿Me estoy oyendo, hermano? Para delante de Dios todos somos iguales. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? No hay lugar, hermano, para el orgullo, para la arrogancia en el reino de Dios. No hay lugar, hermano, para pensar que uno es más importante que otro. Y esto, como lo vamos a ver en el último punto, en el tercero, no solo es importante, no solo se puede aplicar a un cristiano de forma particular, sino también a iglesias de manera colectiva. Porque lamentablemente hay denominaciones que se creen superiores a otras. ¿Me estoy oyendo? Lamentablemente hay iglesias o miembros o denominaciones que se creen superiores a otras. Que su unción, que su conocimiento, que su plata y todo eso, amado hermano, a Dios le importa tres rábanos. ¿Me estoy oyendo? Para Dios, su cuerpo es uno solo. Y eso es justamente el tercer punto. Romanos 12:5, mire ahí más abajo. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, aleluya, ¿qué cosa? Los unos de los otros. Los creyentes genuinos, présteme atención, por favor. Ya voy a terminar, hermano, esto es algo muy hermoso. ¿Cuántos sabemos que los miembros de la iglesia de Cristo somos un cuerpo? Cuatro personas nomás lo saben. A ver, ¿cuántos sabemos que los hijos de Dios somos un cuerpo? ¿Cuántos sabemos que la iglesia es un cuerpo? Hermano, es una de las más hermosas y más magníficas comparaciones que el Espíritu Santo ha guiado, hermano, en este caso al apóstol Pablo, a comparar al pueblo de Dios, a la iglesia, con un cuerpo. ¿Por qué? Hermano, así como un cuerpo es perfecto, escúcheme bien, en un cuerpo no hay dos órganos distintos para una sola misma operación. ¿Me estoy oyendo? Es decir, tenemos dos ojos, pero son órganos iguales. ¿Y qué? ¿Para qué sirven? Para ver. ¿Hay otro órgano en el cuerpo que sirva para ver? No. Tenemos dos oídos que son iguales, pero y sirven para oír. ¿Hay otro órgano en el cuerpo que sirva para oír? No. Tenemos una sola lengua. ¿Hay otro órgano en el cuerpo que sirva para hablar? ¿Estoy oyendo, hermano? Tenemos dos pulmones, pero son iguales. ¿Hay otro órgano en el cuerpo que sirva para lo mismo? Y a la piel, y el hígado, y los riñones, y los intestinos, y absolutamente todo, amado hermano, todos los órganos en el cuerpo, distintos, tienen una sola función única. Y con eso Cristo compara a la iglesia. Y con eso Cristo compara a los miembros de una iglesia. Somos distintos, pero con un trabajo específico. Y yo no sé si usted se goza, pero yo sí me gozo. Porque eso te hace importante. Porque eso te hace y me hace necesario. Es la más hermosa comparación, amado hermano. Es el elogio más hermoso que Cristo diga que los miembros, los hombres y mujeres que son parte de la iglesia, es cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque no somos iguales. Hay gente que quiere que seamos iguales. ¡Qué terrible, hermano! Todos tienen que ser ojos, todos tienen que ser boca, todos tienen que ser nariz. Así no lo ha hecho Dios, como así no es nuestro cuerpo. No podemos ser iguales porque tenemos trabajos distintos, porque tenemos responsabilidades distintas. Y eso nos hace importantes a los ojos de Dios. Qué terrible, hermano, que haya gente que, como le digo, que todos tienen que ser así, cortaditos por la misma tijera. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Me estoy oyendo, hermano? Hay que destacar, hermano, escúcheme bien, que la unidad de la iglesia no es la misma que un club, que una asociación, que una comunidad, que un, ¿cómo se llama esto de los trabajadores? Cuando se juntan, un sindicato de trabajadores, un club, no, no. Ellos están unidos por amistad. Si me cae bien, sigo en su grupo, sigo en su club, sigo en su cofradía. Si no me cae bien, ya no me junto con él. ¿Me estoy oyendo? Están unidos por las preferencias que tienen. Si piensa igual que yo, si entiende igual que yo esto, bueno, yo sigo haciendo grupo con él. Y si no, me voy, pues. ¿Me estoy oyendo? Están unidos por la vecindad, por la profesión, por la necesidad, por la opinión, etc. Eso une a grupos de personas, como le digo, como sindicatos, como clubs, como asociaciones. ¿Me estoy oyendo? Pero eso no puede ser lo que puede unir a la iglesia. Lo que tiene unida a la iglesia, amado hermano, no es la amistad, que es importante, pero no es la que debe mantener unida a la iglesia. ¿O sí? No puede ser las preferencias, hermano, lo que debe mantener a una iglesia unida. No es que yo pienso así, y como yo no pienso como tú, no podemos estar juntos. Eso no es lo que puede unir una iglesia. ¿Me estoy oyendo, hermano? Que vivamos en un lugar determinado no puede ser lo que puede mantener unida una iglesia. La profesión, la necesidad, la opinión, no puede ser lo que, no es lo que tiene unido una iglesia. Porque lo que tiene unido a la iglesia se llama Espíritu Santo. Eso es lo que tiene unido a la iglesia. ¿O no es así? ¿O es tu gusto? ¿O es tu amistad? ¿O es tu profesión? ¿O es tu preferencia? Es que a mí me gusta esta iglesia y a mí no me gusta la otra iglesia. Y por eso yo estoy en esta iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia, amado hermano. Lo que dice la Biblia es que lo que nos mantiene unidos se llama Espíritu Santo. Y que no estamos llamados a ser iguales. Estamos llamados a ser distintos. Porque tenemos distintos llamados. Y eso, amado hermano, que debe llenarnos de júbilo, también tiene que llenarnos de responsabilidad. Porque el hueco que tú dejas, no lo puedo llenar yo. Y obviamente el hueco que yo dejo no lo puede llenar otro, porque es más flaco. Aleluya. Para que se despierte. El trabajo que yo lo hago, no lo puede hacer usted. Y por eso que tengo que esforzarme para trabajar en la obra de Dios. El trabajo que usted hace, no lo puedo hacer yo. Y por eso que usted tiene que esforzarse para hacer el trabajo que Dios lo ha llamado. Acá no hay nadie que sea más o que sea menos. No puede haber, hermano, lugar para el orgullo o para sentirse menos que otro. ¿Me estoy oyendo? No hay lugar, hermano, para el orgullo, para la autoexaltación. Cuando uno lee, amado hermano, detenidamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Cuando uno, hermano, tiene un concepto más elevado de sí mismo, se va a meter en cosas que al final no va a poder llevarlas a cabo, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Cuando uno tiene un concepto menor de sí mismo, lo que haga no va a estar a la altura de la capacidad que realmente tiene. Es por eso que Dios, hermano, nos llama a hacer, hacernos un análisis, hermano, nosotros mismos, sincero, a través del Espíritu Santo de Dios. De que pensemos de nosotros, dice la Escritura, con cordura, de una manera equilibrada. ¿Me estoy oyendo? Pueblo de Dios, hijos de Dios, tú eres muy importante para Dios, pero tú no eres más importante que los demás. No hay iglesias más importantes que otras, o iglesias menos importantes que otras. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy oyendo? Y los que somos de verdad hijos de Dios, aún en medio de esa diferencia, hermano, vamos a ser felices. Hay gente que no es así, le vuelvo a decir. Hay gente que cuando el otro no es igual que tú, que no piensa igual que tú, porque acá, hermano, siempre se lo he dicho y yo siempre he tratado de explicarlo. Acá, hermano, nadie tiene la verdad. Yo le explico lo que yo entiendo a través, amado hermano, de lo que yo leo la palabra. Yo no tengo la verdad absoluta. El único que tiene la verdad, amado hermano, es Dios. ¿Me estoy oyendo? Entonces nosotros tenemos que ir tratando, hermano, de una manera diligente, tratar de entender lo que Dios nos dice. Que puedo estar completamente equivocado, lo puedo estar, amado hermano. Y usted me dice, mire, hermano, esto está mal, y yo me doy cuenta, le pido disculpas, y bueno, tengo que corregirlo. ¿Me estoy oyendo, hermano? Pero acá nadie está llamado a pensar igual. Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. Si usted ve, hermano, en los discípulos y analiza, hermano, la vida de ellos, con profesiones distintas, con posiciones económicas distintas, con capacidades distintas. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no fue a buscar, hermano, a los fariseos? ¿Por qué Dios no fue, hermano, al Sanedrín a buscar, al tabernáculo, a ver quiénes son los que conocen más las Escrituras? No, hermano, porque eso lo pone el Espíritu Santo. La capacidad lo pone el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que busca Dios? Gente que cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, se cumple lo que dice ahí. Al instante le siguieron. Dejando las redes, al instante le siguieron. ¿No tienes conocimiento? Dios, hermano, lo da. ¿No sabes cómo hacerlo? Dios te enseña. Pero lo que tiene que haber es disposición, entrega, para que Dios amolde nuestras vidas. No hay lugar, amado hermano, para la soberbia. No puede haber lugar para la altivez. Todo lo contrario. Nunca mire, hermano, por debajo de los hombros a su hermano, a su hermana. Posiblemente, hermano, usted siga acá por la oración de esa persona que está mirando por debajo de los hombros. Pongámonos en pie todos. Cerremos nuestros ojos. Inclinamos nuestras cabezas. Y todos juntos elevemos una oración a nuestro Dios. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Te agradezco, Padre, por cada uno de tus hijos y de tus hijas que estamos aquí reunidos. Te rogamos, Señor, de todo nuestro corazón, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino vuelva con corazones llenos. Te damos gracias, Padre. Y una vez más, todos juntos, levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Gloria
a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.